Muy buenos días, Guillermo Rosenmurzel, ¿cómo estás? Eduardo Anguita, Mariano Grandi, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
Hola, ¿cómo te va, Eduardo? Un placer, Mariano también.
Buen día, ¿cómo va, Guillermo?
Bueno, Guillermo Rosenmurzel es economista, profesor titular en la UBA desde hace muchísimos años, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de San Martín. Esta semana tiene una webinar donde va a estar Juan Carlos de Pablo. Esto creo, Guillermo, que va a ser el día miércoles.
Sí, efectivamente, el miércoles.
Bueno, después nos das detalles porque quiero escuchar este contrapunto entre un liberal como de Pablo y un economista heterodoxo como sos vos.
Va a estar también Marina Dalpoyeto, que es claro.
Efectivamente. Ella que es consultora. ¿De qué consultora es Dalpoyeto? ¿De su propia consultora?
Es su propia consultora, sí, EcoGo se llama.
Sí.
Y es una economista, más bien, no es liberal, te aclaro.
Muy bien. Guillermo, estábamos comentando con Mariano la situación que se vive y me gustaría escuchar un comentario tuyo porque el humor de lo que se vive también es bueno para que después hablemos un poquitito del cierre de negociación de la deuda de Martín Guzmán, lo que viene con el FMI, por supuesto la pregunta del millón, qué es lo que va a pasar con la economía real, no solamente con lo que nos deja la negociación ya cerrada y la que se inicia con el Fondo Monetario. ¿Qué percepción tenés del clima político-social que se vive en la Argentina?
Bueno, yo creo que con lo que vos señalabas, aparece una tensión entre las exigencias sanitarias de la pandemia, que efectivamente están lejos de ceder, digamos, los contagios, los fallecimientos y las necesidades de prevención, y el humor social que, después de tanto tiempo, resulta difícil comprender y concientizarse de la necesidad de prolongar las medidas de prevención. Habrá que trabajar con eso. Difícil imponerlo por la fuerza, habrá que tratar de persuadir. Pero desde el punto de vista económico, la mala noticia es que por H o por B esto dilata la recuperación económica, evidentemente, porque en la medida en que el azote de la pandemia no lo permite, muchas actividades van a seguir paradas o funcionando a media máquina, digamos. Entonces, el esperado y el esperable rebote que inevitablemente tiene que ocurrir cuando la economía se vuelva a poner en marcha, independientemente de todas las dificultades, bueno, ese rebote que traería alivio a la situación económica se posterga. Entonces, bueno, ese es realmente un problema.
El que habla es Guillermo Rosenmurzel, economista, fue también hace muchos años secretario de pequeña y mediana empresa, con lo cual conoce la función pública. Y le mandamos un abrazo a Inés Gordon, la coordinadora de este programa, a Santiago Conde, que está en el control central, a Gloria Sarmiento en la operación técnica. Mariano, le hago una pregunta a Guillermo y después te dejo un lugar a vos.
Sí, cómo no.
Se cerró la deuda con los acreedores. Willy, yo te conozco hace muchos años y hace bastante tiempo vos decías se va a cerrar la deuda con los acreedores. Es más, entre amigos decías apuesto asados. Te escucho.
Sí. No, yo creo que, había conciencia de los dos lados, tanto del lado de los acreedores y que lo que más nos interesa a nosotros, del lado del gobierno, que el cierre era un paso inicial para y un punto de partida para normalizar la situación. El default era una opción terrorífica, digamos, por los impactos que podía tener sobre, no solo sobre el sector público, que uno dice, bueno, no paga y es lo mismo, pero sobre la refinanciación de deuda privada que implica la posibilidad de continuar funcionando para muchas empresas o no, que habían tomado deuda en el exterior. Y además porque, bueno, el cierre de la negociación privada es lo que abre el espacio para negociar con el fondo, que no es algo agradable, pero que es necesario hacer. Recupera financiamiento comercial que la Argentina había perdido para exportar y para importar. Y bueno, por todas esas razones era fundamental. Creo que independientemente de las opiniones que uno tenga sobre cómo se condujo la negociación, el resultado y el resultado final, que no fue el que inicialmente planteó el gobierno, el resultado es muy bueno, digamos. Ahora habrá que aprovecharlo. El resultado es muy bueno, básicamente porque patea por muchos años, casi por 7, 8 años, muchos de los compromisos de intereses que recaían en estos próximos primeros años, y eso es fundamental para crear condiciones de una recuperación económica. ¿Por qué? Porque, como ya todos sabemos, las divisas que necesitamos para importar son escasas, solo van a provenir de exportaciones porque no tenemos nuevo financiamiento, y si teníamos que dedicar una parte importante de esas divisas a pagar intereses, entonces las perspectivas de recuperar un mínimo con el crecimiento eran nulas. Ahora, ese es el resultado, independientemente de que, bueno, en buena medida también lo que planteó el gobierno inicialmente tenía que ver con el comienzo de una partida de póker. Nadie empieza proponiendo pagar lo que efectivamente quiere pagar o puede pagar, sino menos, y bueno, es parte de la negociación. De la misma forma que los acreedores exigían mucho más de lo que después aceptaron. Yo creo que el resultado es importante. Ahora hay que ver cómo mueve el gobierno en la próxima jugada, digamos, ¿cierto? Como dijimos todo el tiempo, es condición necesaria, pero ni de lejos es condición suficiente para que la economía se encarrile.
Guillermo,
Mariano.
En esta puerta que se abre a partir de cerrar el frente externo de deuda, las medidas que el gobierno de a poco va lanzando, pero hay un tema relacionado con lo que es la reforma laboral, una palabra bastante maldita en la Argentina. Sí. Roberto Labaña hizo una propuesta hace unos días, la CGT y varias organizaciones sindicales salieron al cruce. La Cámara Argentina de Comercio también propuso adecuar la normativa laboral a esta situación de pandemia, bueno, la que se aprobó teletrabajo en el Congreso Nacional. ¿Qué reforma laboral para este nuevo tiempo se necesita y podría hacer la Argentina?
Bueno, mira, yo creo que lo que primero que hace falta es reconocer que en los mercados de trabajo tenemos un problema serio, digamos, que si miramos el funcionamiento del mercado desde la óptica de los trabajadores formales, vamos a pensar una cosa muy diferente de si tenemos una mirada más panorámica. Hoy en día no es ningún secreto que alrededor del 50% de los trabajadores están fuera de la protección de los contratos laborales formales, y incorporar a la formalidad una parte creciente de esos trabajadores no se va a lograr con las regulaciones actuales. Eso me parece que es un dato que hay que reconocer, independientemente o no de la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores formales actuales y de garantizar un piso de derechos a los trabajadores que se formalicen de aquí en adelante. Yo creo que algún, llamarlo con la palabra que quieras, alguna adecuación del universo de regulaciones laborales que está vigente hoy va a hacer falta. En principio, por esa situación, pero además porque la realidad en Argentina y en todo el mundo del mercado laboral, con la transformación tecnológica que ya venía teniendo lugar y que con la pandemia se aceleró, exige cambios, no hay duda, y eso es en beneficio tanto de trabajadores como de los empresarios, esa es la realidad. Yo lo que sí creo, más allá de si lo de la baña es la mejor propuesta o no, creo que no es una mala idea efectivamente distinguir entre las condiciones de los que ya están formalizados de las condiciones que deberían procurarse para los que no están formalizados, en el sentido de favorecer su contratación en blanco, digamos, ¿cierto? Hoy tienen cero protección y necesitamos garantizarle un piso de protección. Entonces, por un lado, yo creo que el esquema con el que funciona el gremio de la construcción, que no necesariamente tiene que replicarse para todos lados, pero es como una referencia que uno debería tener en cuenta. Y lo que sí pienso es que, más que una normativa general, y eso se ve también en las discusiones que generó la ley de teletrabajo, más que una normativa general, me parece que lo que hay que hacer es definir sector por sector cuáles son las características que la normativa laboral de aquí en adelante debe cumplir, sobre la base, un piso mínimo general, y después negociaciones sector por sector, porque las condiciones, la heterogeneidad es tan grande en la actividad productiva hoy en día que una misma regulación para todos los sectores me parece que no va a funcionar.
Guillermo, yo te escucho y uso dos palabras que en el periodismo usamos mucho y que aterran a los dirigentes gremiales y creo que a buena parte de los legisladores, por lo menos del oficialismo: reforma laboral y reforma previsional. Entonces, la pregunta que te hago es posible en esta Argentina, donde la mal llamada grieta, que creo que es una profunda diferencia social, una desigualdad espantosa, pero al mismo tiempo la imposibilidad de nutrir la Argentina de un crecimiento sostenido en el mercado interno, ¿es posible esto hacerlo sin un acuerdo económico social? ¿Es posible hacerlo sin una mesa donde no solamente se debata Vaca Muerta o los agronegocios o la minería con políticas de mediano y largo plazo, sino se debatan el conjunto de necesidades de la población? A ver, vos estuviste al frente de la pequeña y mediana empresa. Si no están la pequeña y mediana empresa bien representadas en una mesa de negociaciones y el conjunto de los trabajadores bien representados, esto es perder por goleada. Te escucho.
Sí, bueno, es una pregunta retórica. Vos sabés lo que yo pienso, lo hemos conversado muchas veces. Y yo, desde antes de que asumiera Alberto Fernández, he venido escribiendo periodísticamente, incluso escribí un pequeño ensayo sobre la necesidad y las posibilidades y las condiciones de un acuerdo económico-social. Mucha gente dice, eso ya se probó en Argentina y nunca funcionó. Y yo, recogiendo evidencia internacional, incluso evidencia histórica argentina, traté de mostrar que con diferentes grados de éxito los acuerdos funcionan, pueden funcionar, y hay circunstancias donde es lo único que puede funcionar. Y yo creo que en la Argentina actual, como vos señalás, con las grietas o los contrastes, o como uno quiera llamarlo, tan agudos y los desafíos tan dramáticos que enfrentamos, es una de esas circunstancias. No solo puede funcionar, sino tiene que funcionar, y es lo único que nos puede encaminar en una situación que tienda a mejorar. Yo estoy convencido de eso, y la verdad es que a mí me genera mucha bronca, la verdad, esa es la palabra que me surge, la necedad de la dirigencia en todo su espectro, digamos, tanto político como empresarial y sindical, por nombrar lo primero que viene a la cabeza, pero deberían estar representados en ese esquema institucional otros sectores, la necesidad, digo, de la dirigencia en no ponerse manos a la obra. Yo creo que, pese a todas las dificultades, bueno, el que tiene que mover primero es el gobierno, es el presidente el que tiene que convocar, y la verdad que nunca va a haber un buen momento. En su oportunidad dijo, bueno, esperemos que se termine la negociación, esperemos que se termine la pandemia. Me parece que hay que empezar cuanto antes, independientemente de esperar el momento ideal. La verdad es esa.
Guillermo.
Y creo, en todo caso, que la... Perdona, solo un pequeño detalle. Sí. Que el anuncio de que que el gobierno va a mandar en los próximos días el proyecto de presupuesto al Congreso, tal vez sea una buena oportunidad para esa convocatoria.
Sí, yo quería hacer algo muy cortito y puntual que tiene que ver con el dólar, ¿no? La variable que maneja la economía argentina prácticamente después del arreglo con los bonistas, tanto ley extranjera como ley local. No, saber este cepo, por lo menos estos $200 que parece que está en discusión, que el gobierno terminaría con esta posibilidad, el gran problema de la economía argentina que es la falta de dólares, ¿eh? Ahora no se están yendo por turismo al exterior, pero igual se están necesitando y cada vez está más ahogada la economía. ¿Qué futuro en el, digamos, en el horizonte más mediato puede ocurrir con el dólar?
Bueno, yo creo que lo que puede ocurrir depende de si el gobierno logra acertar o no con una reforma con la reforma necesaria, con los cambios necesarios del régimen cambiario. No se trata de discutir devaluación sí o devaluación no. Se trata de redefinir el funcionamiento del mercado. Hoy el mercado tiene un segmento que es único, oficial, único, que se quiere decir que todo lo que es legal se transa al precio que fija el gobierno, y claramente está en esas condiciones, en una situación de exceso de demanda, ese mercado enorme, y eso es lo que exige que haya un cepo, que ese cepo sea muy muy estrecho y que se piense en hacerlo aún más fuerte, digamos, ¿cierto? Yo estoy con los que piensan que eliminar la posibilidad de comprar los $200 al individuos, para el ahorro, sería echar nafta al fuego. Ahora,
el propio Martín Guzmán está en esa posición, ¿no es cierto?
Claro, exacto. Pero, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, mantengamos esto hasta que anunciemos una reforma del funcionamiento del mercado cambiario completa, digamos, integral, y junto con otras. El problema, el gobierno está en un dilema. Digamos, no puede hacer reformas en el mercado cambiario si simultáneamente no anuncia un conjunto más amplio de medidas de política fiscal y monetaria. Bueno, eso es lo inmediato. El mercado cambiario como está no puede funcionar mucho más tiempo. Dejando así como está la compra de $200 para ahorro, se van a acabar las reservas. Eso es inevitable. No alcanzó con el cierre de la deuda. Hace falta un anuncio de política, un plan, llamarlo, al gobierno no le gusta, ponerle otro nombre, lineamientos, lo que quieras, más generales. En ese contexto más general, donde sepamos cuál va a ser la política monetaria, política fiscal, la política antiinflacionaria, hace falta un cambio más profundo en el mercado cambiario. Yo, sí, para no escaparle al bulto, creo que hoy por hoy lo que podría calmar o las cosas y normalizarlas relativamente es desdoblar el mercado cambiario. Es algo que está en los diarios, en la discusión, y que oficialmente las transacciones comerciales se mantengan en un segmento del mercado, el que se llama mercado comercial, y las otras que tienen que ver con el turismo, con el ahorro, con los compromisos financieros, etcétera, en un segmento financiero. El comercial, con un dólar controlado, determinado por el Banco Central, y el financiero en un régimen de flotación, donde el que quiere comprar para ahorrar, o el que quiere comprar eventualmente en el futuro para viajar, por las razones que sea, turismo, necesidad, lo que haga falta, pague el precio que la oferta y la demanda en flotación determinen. En ese mercado el Banco Central va a tener que intervenir, sí, va a tener que intervenir, porque la brecha entre los dos mercados no puede ser cualquiera. El drama que tenemos hoy no es tanto que el tipo de cambio oficial sea que esté atrasado, que no lo está, sino que como consecuencia de la enorme incertidumbre, la brecha con el paralelo es enorme. Esa brecha la tenemos.
Guillermo, se nos acaba el tiempo, perdón, tenemos que ir a una tanda, pero simplemente déjame hacer una brevísima reflexión y recordar cuándo es el webinar del 9 de septiembre. Sí. La reflexión es que mencionamos dos temas tras el cierre exitoso de la negociación: el tema laboral previsional, lo cual impacta sin duda en lo fiscal, y el tema de las divisas, que vos fíjate que con un cepo que permite apenas $200 por ciudadano, con controles del Banco Central para evitar que haya, entre comillas, los coleros, lleva a lo que vos afirmás. De esta manera, las reservas del Central se terminan. Mencionamos dos temas, y vos dijiste, tiene que ir el presupuesto al Congreso y tiene que haber un acuerdo. Y la verdad, sin plan, sin acuerdo económico-social y sin un presupuesto, la Argentina no puede vivir de medidas aisladas en medidas aisladas. Son 8:34, Willy, y te tengo que decir, a disgusto mío, pero te tengo que decir que tengas muy buen domingo. Recordame, por favor, este miércoles con Mariana Dal Poggetto y con Juan Carlos de Pablo, esta conversación o este conversatorio que van a tener por la web con el respaldo de la Universidad de San Martín, de la cual sos profesor.
Sí, exactamente, va a ser a las 18 horas, requiere inscripción previa. Si uno entra al sitio de la Universidad de San Martín y va al centro de ideas, ahí está el link para inscribirse, y después llega la información sobre cómo asistir, que va a ser a través del canal de YouTube del Centro de Ideas.
Te mando un abrazo, Willy.
Hasta cualquier momento. Un abrazo para vos.
Y saludos al presidente. Guillermo Rosenbursel, Mariano, Guillermo Rosenbursel, profesor de muchos de los que hoy están en la función pública.
Mirá.
Varios de los que están en la función pública. No es el caso de Guzmán.